Cuando se trata de entender las intenciones reales de un político, escuchar sus palabras es probablemente tan útil como seguir los consejos de inversión de Gonzalo Bernardos. Si se quiere conocer el objetivo real, hay que ver lo que hacen los políticos, no lo que dicen. Y en los últimos días, una acción llama la atención por encima de todas las demás.
Media said in a press release this morning that it accumulated around $2 billion in Bitcoin and related securities, making up around two-thirds of its $3 billion in liquid assets.
Trump Media, la empresa del presidente de los Estados Unidos, anunció en mayo que empezaría a comprar Bitcoin para su tesorería y, en apenas un par de meses, se ha hecho con $2,000 millones en Bitcoin, mandando una señal bastante clara sobre cuál espera que sea el resultado final de sus políticas. ¿Y cuáles, deberíamos preguntarnos, son esas políticas que podrían tener como resultado la subida imparable de Bitcoin? Se trata de un conjunto de directrices que, en función del momento histórico y del lugar, han tomado distintos nombres. Dentro de los círculos librepensadores modernos, se conoce como capitalismo dirigido. China, por ejemplo, lleva décadas llamándolo socialismo con características chinas. Mussolini, allá por el 1930, lo definía como la doctrina del régimen. Tutto nello Stato, niente al di fuori dello Stato, nulla contro lo Stato. Una ideología que, aplicada a la economía, abierta al comercio internacional y dejando de lado infructuosas ideas de superioridad racial, sirvió para llevar la riqueza al mundo tras el desastre de la Segunda Guerra Mundial. En esas décadas, como relata el libro The Commanding Heights, el capitalismo dirigido por los gobiernos recuperó a los devastados contendientes y llevó a los países asiáticos como Corea o Taiwán, antes pobres, a riquezas nunca vistas. En resumen, se trata de una política industrial dirigida a fomentar el crecimiento de un sector particular, que en el caso de los Estados Unidos actualmente serían varios. Sería la inteligencia artificial, la manufactura de tierras raras y la reindustrialización estratégica. Una política que necesita de dos factores esenciales para ser exitosa: entrada de capital y desagüe de capital. Dos factores que, como veremos, explican la inversión de $2,000 millones realizada por la empresa de Trump. Así que dale like si a ti también te sorprende que las economías modernas sean un derivado del invento de Benito y veámoslo. Trump no es el único que anda de compras. Su gobierno anunció hace unos días la adquisición de una participación mayoritaria en MP Materials, la única empresa que opera una mina de tierras raras en Estados Unidos. El objetivo de la entrada del gobierno es crear una cadena de suministro de tierras raras y reducir así la dependencia de China para estos materiales. China actualmente produce el 90% de estos elementos a nivel global y lo hace gracias a una decisión tomada por Deng Xiaoping, el padre del socialismo con características chinas, quien por aquel entonces decidió que la inversión libremente, por decirlo de alguna manera, se canalizase hacia el procesamiento de estos materiales que contaminan, cosa mala, y requieren de mucho capital. La decisión resultó ser mejor que comprar Bitcoin en 2015, pues todas las armas modernas a día de hoy necesitan de estos materiales y, por tanto, si Estados Unidos quiere hacer la guerra por su cuenta, literalmente, necesita acceso directo a estos recursos. Y ahora que tenemos este contexto claro, el acuerdo entre el gobierno y MP Materials toma una mayor relevancia. Estados Unidos invertirá $400 millones en la empresa para financiar la construcción de una nueva planta de fabricación de imanes y se obliga a comprar la producción íntegra de esta fábrica durante los próximos 10 años. Este ejemplo muestra dónde está el foco de la actual administración, o, dicho de otra manera, dónde pretende canalizar libremente la inversión en su país. Obviamente, el gobierno no puede ser quien financie todo. Eso sería socialismo de toda la vida, que funciona regulero. No, para que la cosa camine necesitas que el crédito privado fluya, pues esto consigue un doble objetivo. En el acuerdo del gobierno con MP Materials, JP Morgan y Goldman Sachs, bancos privados, han decidido prestar $1,000 millones a la empresa para ayudar a la fabricación de esta planta. Y el flujo de dinero explicado por Arthur Hayes sería el siguiente. Empezamos con el acto de prestar que crea 1.000 millones de dólares, en este caso, nuevos. MP Materials, con estos dólares, construirá la fábrica y también contratará a los trabajadores a los cuales pagará, lo que resultará en dinero que entra en sus cuentas bancarias, que seguramente también estén en JP Morgan, y el gobierno entonces, claro, tendrá que emitir bonos para conseguir dinero para poder así pagar por las tierras raras que MP Materials va a producir. Esos bonos los comprará JP Morgan, a su vez, tras convertir su crédito inicial a MP en reservas dentro de la Fed. Y así el gobierno obtendrá el dinero y pagará, haciendo, claro, como no, un depósito en la cuenta de JP Morgan, en este caso la de MP Materials. Y me hace gracia, visto así, que en 2021 la gente flipase cuando veía a la chavalería multiplicar tokens en Criptolandia, haciendo algo en esencia muy parecido a esto. El resultado, por si no has llevado la cuenta, es que acabas con 1.000 millones de dólares añadidos a esos 1.000 millones de dólares iniciales del préstamo gracias al efecto multiplicador del dinero. Y hablando de multiplicar, escala esto a los miles de pequeños créditos que se crearán gracias a los nuevos empleos, que servirán de base para pedir créditos, que tanto dentro del sector industrial como dentro del campo de la inteligencia artificial, donde el gobierno también ha decidido invertir fuertemente, se van a generar. Y así se consigue el famoso doble objetivo. En este caso, tierras raras. Para el gobierno, acceso a estas tierras raras y no depender tanto de China. Y, por otra parte, gente empleada, con el bonus de que la creación de dinero ayuda a que suba uno de los instrumentos de ahorro preferidos por el americano medio, la bolsa. Todos contentos, dirás. Esto de la política industrial, esto del capitalismo dirigido, es el mejor invento desde la Macarena. Si funciona tan bien, ¿por qué no hacemos más de esto? Bueno, pues por responder en una palabra, inflación. Y antes de ver cómo el equipo de Trump pretende salvar ese pequeño detalle, habrás notado que llevo unas semanas en este nuevo set, con esta tele gigante. Por desgracia, este será el último vídeo aquí. Este Airbnb, no obstante, lo alquilé gracias a Bitrefill. Y por eso te invito a que uses Bitrefill. Bitrefill te permite comprar bonos regalo para gastar en diferentes comercios. Comercios como Airbnb, comercios como Amazon, como Cepsa, como Carrefour, como un montón de comercios en los cuales puedes participar comprando estos bonos regalo usando tu Bitcoin. O sea que si tú tienes Bitcoin y quieres gastarlo, pues puedes ir, comprarte esos bonos regalo y luego convertir al final tu Bitcoin en eso que quieras conseguir. En este caso, pues puede ser un Airbnb o lo que sea. Así que usa el enlace que está en la descripción o en el comentario fijado o el código UPSB para tener mejores condiciones en tu uso de Bitrefill. Y para guiarnos en el complejo mundo del capitalismo dirigido, lo mejor es fijarse en el que mejor ha sabido jugar este juego, China. La cantidad de dinero en China, medida por la métrica M2, se multiplicó por 7 en los últimos 30 años, mientras que en Estados Unidos solo se triplicó en ese periodo. Toda esa cantidad de dinero nuevo en la economía, habida cuenta que crear dinero es mucho más fácil que crear bienes y servicios, dio como resultado inflación, algo que puede desestabilizar políticamente cualquier régimen, por férreo que sea. Si no, se encuentra una vía para desahogar el exceso de dinero como si fuese un canalón. Y en ese caso, o en el caso de China, encontraron en los bienes inmuebles el activo perfecto para recibir todo ese nuevo dinero. Y así, desde el comienzo de siglo hasta 2020, el gobierno chino canalizó libremente el ahorro hacia la vivienda, presentando la inversión en este activo como la mejor decisión posible para un chino de bien. El resultado de esta política fue el aumento constante del precio de la vivienda. Ciudades chinas de primer nivel como Pekín, Shanghái, Shenzhen y Cantón se convirtieron en las más caras del mundo en términos de accesibilidad, lo que reforzó, naturalmente, la inversión en el activo, evitando que el dinero fuese hacia otros bienes y servicios, controlando así la tan temida inflación, en todo lo que no son casas, se entiende, y enriqueciendo a los chinos ahorradores. Hasta 2020, cuando de ahorradores pasaron a perdedores, pero bueno, esa es otra historia. La clave es que la inflación en la vivienda, como la inflación, es decir, el alza de precios en la bolsa, por ejemplo, como la vivienda en Estados Unidos en las últimas décadas, no desestabilizó a la sociedad, ya que, como explica Hayes, el camarada medio, pues así se explica Arthur Hayes, el camarada medio de clase media podía pedir un préstamo en China y comprar al menos un apartamento. Por lo tanto, todos participaban de la subida. Y sentían, esta es la clave, sentían que no eran más pobres, a pesar de que sus salarios pudiesen no estar creciendo al ritmo de la inflación. El desafío, por tanto, al que se enfrenta cualquier economía sometida a los rigores de la conducción desde arriba es encontrar un activo en el que cualquiera pueda participar y que sea un activo capaz de crecer lo suficiente como para alegrar los corazones de sus ciudadanos ante la más que previsible inflación constante. Lo que nos devuelve naturalmente a la decisión de Trump de invertir en Bitcoin. Si algo ha caracterizado a la nueva administración, además de los aranceles, famosos aranceles, ha sido su atracción hacia todo lo cripto. Desde las meme coins hasta las stablecoins y con un foco particular en Bitcoin, el equipo de Trump ha empujado estos activos de palabra y de obra. Tiene sentido pensar, por tanto, que Bitcoin y compañía podrían cumplir en Estados Unidos la función que los inmuebles, que las viviendas, tomaron en China durante su gran expansión industrial, captando el exceso de dinero que entra en la economía para enriquecer a la población y que no sientan que se quedan atrás. En este sentido, Bitcoin es especialmente interesante por dos razones. Siempre son dos. Primero, porque debido a las características y novedades del activo, está más presente en términos relativos entre los pobres, entre los jóvenes y entre los que no son blancos y heteros. Lo cual no quiere decir que caucasianos como Saylor no tengan más Bitcoin que todos esos juntos, sino que en términos relativos participarían más de una subida en cripto que de una subida en la bolsa. Y segundo, porque Bitcoin responde especialmente bien al incremento del crédito o dinero, que es lo mismo, en la economía. Como muestra un estudio de Hayes, si comparamos un indicador del crecimiento del crédito en la economía con el precio de Bitcoin en los últimos 5 años, observamos fácilmente que el crédito se duplicó y Bitcoin se multiplicó por 15 en respuesta. Es decir, el precio de Bitcoin en moneda fiat está altamente apalancado al crecimiento del crédito. Cuanto más sube la cantidad de dinero en la economía, más y más rápido responde Bitcoin. El interés de la actual administración por empujar estos activos es obvio ya a estas alturas, sobre todo si sigues este canal, pero queda especialmente retratado en acciones como el darle permiso a los planes de jubilación a invertir en cripto, algo que estaba prohibido desde 2022 y que aprobaron el 28 de mayo del 25, o las discusiones alrededor de la posibilidad de eliminar o reducir el impuesto a las ganancias de capital en cripto. Así, por resumirlo, tenemos un objetivo: empujar ciertos sectores dentro de los Estados Unidos. Un medio para hacerlo: los bancos privados y una salida a la creación de dinero, que sería Bitcoin. El único elemento que falta, porque igual has llegado a esta conclusión, sería la capacidad del gobierno para endeudarse infinitamente y así mantener la rueda girando. Pero, como hemos visto en vídeos recientes, esto no será un problema ahora que la Genius Act permitirá la creación masiva de stablecoins respaldadas, claro, por bonos de los Estados Unidos. El futuro, por tanto, apunta a ser todo dentro de Bitcoin, nada o pocas cosas. Stablecoins, Ethereum, fuera de Bitcoin y nada contra Bitcoin. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera cosa, que te puedes suscribir a una newsletter que existe y que hay un enlace por ahí abajo en la descripción. Y si te suscribes, recibirás un mail. Y el próximo mail hablaremos de una imagen. Yo vi una imagen de Michael, de Miguelito Saylor. Una imagen, solo una imagen, para que veas cómo funciona. Vi una imagen y vi medio libro que tenía detrás. Bueno, pues de esa imagen y de ese medio libro sacaremos una newsletter. Un artículo de unas 1.800 palabras. Así que ahí lo puedes leer si te suscribes. Y si no, pues no, claro. Pero si te suscribes también puedes leer todos los anteriores y, bueno, y todos los que vengan. Como también puedes venir a esta Watch Out Bitcoin, a esta edición de la Watch Out Bitcoin, a esta edición del evento bitcoinero español por excelencia. Como también podrías venir a las siguientes. Claro, a las anteriores ya no podrás ir. Pero a esta podrás ir y si usas el código UPSB podrás comprar tus entradas con un 10% de descuento. Así que, ¿por qué no hacerlo? Va a ser un fiestón. Vamos a hablar de cosas bitcoineras. No te sé decir de cuáles ahora mismo, pero serán de Bitcoin, eso seguro. Y habrá buen rollo, habrá picoteo, gente de bien, como todos vosotros. Ya está, estará guay. Así que vente y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que el presidente de Estados Unidos, Martin Van Buren, que también luego se metió a DJ. Y este tipo es interesante porque en su día sucedió a Andrew, bueno, Jackson, sí, el que cerró el Banco Central de Estados Unidos. Bueno, pero entonces Martin Van Buren se encontró con un marrón económico y fue tentado a la creación de un nuevo banco central, a un nuevo ente capaz de crear dinero para solucionar marrones. Y Martin Van Buren en ese momento impulsó una alternativa, el llamado Tesoro Independiente, una especie de sucedáneo de banco central que se aprobó en 1840. Y me parece relevante esto porque en la situación actual, con la actual administración, he hablado a veces de que también quieren dejar al Banco Central de lado y crear un tesoro mucho más potente. No será independiente, pero sí que le restará poder al Banco Central. En este sentido, se puede hablar de Trump y quien venga después como, no sé, un Van Buren moderno.